Padre, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos con estos hermanos y esta comunión. Yo pido que proteges a cada uno de nosotros y nuestras familias en las casas, que los cuides. Yo pido por nuestras iglesias y pedimos por la reunión esta noche aquí en Morelia, que sea de bendición y de edificación para tu cuerpo aquí en Morelia. Yo también pido por estos mensajes y estudios que vamos a estar dando hoy. Yo pido que sean dirigidos y sean bendecidos por tu Espíritu. Yo pido que derrames tu poder sobre esto y que yo también pido que abres las mentes de cada uno de nosotros para poder asimilar y entender toda la información que se nos está dando. Yo pido que creas en nosotros una firme convicción de la verdad para que podamos nosotros creer y defender lo que tú nos has dado. Te pedimos por estas cosas en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, entonces ayer traté de explicarles, espero que lo entendieron, más o menos qué era el principio de la autoridad, y terminamos con el punto de que hay tiempos cuando hay que desobedecer a una autoridad, pero siempre con avalándonos de que hay una autoridad superior que nos los indica. O sea, si tenemos que desobedecer a un policía, solamente es cuando alguien superior nos los manda. Si no tenemos una autoridad superior que manda hacerlo, entonces no tenemos nosotros derecho de rebelarnos, sino nos debemos sujetar. Y yo creo que aquí es donde han ido mal aún muchos cristianos que se han rebelado contra autoridades, no pagando impuestos, otras cosas así, pensando que ellos no tienen que hacerlo, porque no quieren o porque no les siente bien, o yo no sé qué razones tengan, pero la verdad es que ninguna autoridad superior digna les ha dicho que no deben pagar impuestos. Antes, más bien, la Biblia dice, debes pagar tus impuestos. Dice que debes pagar tributo al que le debes tributo, pecho al que le debes pecho. Pecho es un tipo de impuesto puesto sobre tu terreno. Entonces, como un predial. Entonces, dice ahí, debes pagarlo. Entonces, una autoridad no les dijo eso. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado al desobedecer una autoridad diciendo que alguien superior nos mandó. Y lo digo esto porque yo no estoy aquí tratando de crear unos rebeldes diciendo que pueden rebelarse contra autoridades. Antes, más bien, les estoy diciendo que en toda la vida hay autoridad y ustedes deben someterse a ello. Pero siempre reconocemos que hay autoridades superiores. Y aquí es donde entra en juego la Biblia. Porque la Biblia sale siendo la autoridad superior a todo. Ahora, muchos, aún inconversos, entienden esto. Es increíble. Para mí, una de las cosas más interesantes que yo he visto hasta ahorita en mi vida fue cuando nos llevaron ahí en Aguas Calientes al juez, y el juez dice, no pueden predicar ahí. ¿Recuerdas de eso, Memo? Y Memo dice, no, sí podemos. La Biblia dice que debemos. A ver, ¿dónde? Y Memo saca ahí en Jeremías, predica en las plazas. Y dijo, ok, está bien. Si la Biblia dice, están libres. Entonces, hay unos, aún inconversos, que entienden que ellos no son la autoridad superior, que hay alguien o algo superior a ellos. Y la Biblia es la autoridad superior. Sí, hay una, como les dije ayer, hay una cadena de autoridad. Y si tú sigues esa cadena de autoridad hasta arriba, tú tienes que topar con algo o alguien que ya es la superior. No puede, tiene que, esa cadena de algún lugar u otro termina, y ese último eslabón, esa es la autoridad superior. Y toda autoridad subordinada adquiere o obtiene su autoridad de ese superior. Y la Biblia es la autoridad superior. Todos y todos se sujeta a la autoridad de la Biblia. A un Dios. Ahora, ellos quizá no les gusta pensar esto, pero vamos a ver unos versículos. Tito 1:2. Tito capítulo 1, versículo 2. Ayer me dijeron que hablé poco rápido, entonces voy a tratar de hablar poco más lento. Dijeron que estaban... ¡Ah! Tito capítulo 1, versículo 2. Para la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió antes de los tiempos de los siglos. Lo que nos explica la Biblia es que cuando Dios da su palabra, Él ya no se retrae, Él ya no puede mentir. Cuando Dios dice que es de una manera, nosotros podemos tomar la palabra que nos ha dado, podemos basarnos en ella, confiar en ella, y sabemos que poco después Dios no se va a retraer y decir, ¿sabes qué? Ya no me gustó eso. Eso ya no lo quiero, eso así ya no lo voy a hacer. Por eso la Biblia nos dice que podemos tener confianza y podemos llegar ante el trono de la gracia. No tenemos que llegar con temor de si Dios haya cambiado de parecer. Ya que Dios nos ha dado su palabra, es inmutable. Vamos a ver qué nos dice el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 17.
Ayer lo pusiste como tema.
Este tiene el título de hoy, es autoridad aplicada. Hebreos 6, 17. Dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que nos acogemos a trabarnos de la esperanza propuesta. Entonces dice, Dios quiso darles un pacto, una promesa y una herencia. Y esa herencia es en base solamente a una promesa, solamente a un pacto, a una palabra que Dios ha dado, que nos es diciendo, bendiciendo, te bendeciré. Es lo que Dios le dijo a Abraham. Pero para que Abraham le confiara, para que Abraham no tuviera dudas, él, después de decirle que le iba a bendecir, lo prometió otra vez por sí mismo, para que por esas dos promesas, la primera y luego el juramento siguiente, separa este Abraham que era cierto. Pero lo que Dios está diciendo es, si lo he dicho, ya no me retraigo. La Biblia dice que Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo del hombre para que mienta. Gracias. Entonces, vemos que la Biblia ya escrita es la suprema autoridad. Podemos tomar las promesas de la Biblia e ir ante Dios y pedirlas con confianza. No tenemos nosotros que pensar que unos años después Dios se va a retraer. Esto es del consuelo y la firmeza que tenemos con la palabra de Dios, que ya que Dios lo ha dado, es autoridad suprema, y podemos llegar ante Dios con confianza y decir, tu palabra dice, el que le falta sabiduría, demándasela de Dios, y Él lo da y nos sugiere. Entonces tenemos esta promesa, estas cosas, entonces tenemos esta autoridad. Ahora, hay quienes no les gusta la idea de pensar que la Biblia sea la suprema autoridad. Yo he hablado con cristianos de esto y ellos quieren pensar que la autoridad suprema es del Espíritu Santo y que la Biblia es solamente una ayuda para nosotros para poder, no sé, llegar más cerca a Dios. Yo no sé exactamente cómo lo ven, y no entienden ellos que la Biblia en sí es Dios para nosotros. Ahora, yo no estoy tratando de meterme en cosas tontas de que la Biblia es un Dios, pero quiero que entiendas esto. Sin la Biblia tú no conoces a Dios. Si tú no tienes la Biblia, tú no sabes nada de Dios. Yo sé, dices que en la creación vemos el poder de Dios. Esto todo es cierto. Sin embargo, sin la Biblia, tú no conoces a Dios. Todos nosotros en un día estuvimos viendo la creación y no conocíamos nada. Vivíamos en oscuridad completa. Fue hasta que alguien nos leyó y nos predicó la Biblia que como dice José, se nos prendió la luz y empezamos a ver las cosas como son y conocimos a Dios por medio de su palabra. Quiero leerles algunos versículos y demostrar que este principio de que la Biblia es Dios para nosotros, que sí es bíblico. Busca lo que dice en Éxodo capítulo 4, versículo 16. Dice, y él hablará, está hablando de Aarón, y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. ¿Sí ves lo que Dios le dice a Moisés? Dios dice a Moisés que Aarón, él le iba a ser su profeta, y que Moisés iba a ser a Aarón en lugar de Dios. O sea, lo que Aarón sabía de Dios era de Moisés. Lo que Moisés le dice a Aarón es lo que Aarón sabía de Dios. Por eso Él dice, Él va a ser tu profeta. Él va a hablar por ti y tú vas a decirle lo que yo te digo. Y tú vas a ser en lugar de Dios para este Aarón. Y es igual con esto de la Biblia. ¿Qué es lo que nosotros sabemos de Dios? Sabemos lo que la Biblia nos dice. Por esto, nosotros necesitamos reconocer que las Escrituras, la Biblia es la Palabra de Dios. Tiene la misma autoridad que Dios tiene. Esta es nuestra autoridad suprema o superior. A esto se sujeta todo. Por esto, desde muy antiguo se ha dicho que la Biblia es la suprema autoridad en toda cuestión de fe y práctica. Es un principio de algunas religiones, como los bautistas, o algunas denominaciones, más bien dicho, como los bautistas, que la Biblia es la suprema autoridad en toda cuestión de fe y práctica. O sea, todo lo que es tu vida, todo lo que es tu creencia, todo lo que son tus negocios, todo lo que es tu familia, la Biblia tiene la última palabra, la suprema autoridad. Vamos a ver algunos versículos más. Vamos a ver una cosa que quiero aclarar antes. Algunos no les gusta, por ejemplo, ese salmo, ese himno que cantamos, el 110. ¿Qué dice Santa Biblia para mí? Eres porque dicen es que le estamos cantando la Biblia. Y ellos piensan que estamos poniendo mucho énfasis o demasiada idolatría hacia un libro. Y yo creo que podemos llegar a un punto en el cual idolatramos un libro, donde dicen que no debes tú ponerlo sobre el piso, que no debes, no sé, todos tienen sus ideas de cómo debes tratar la Biblia. Sin embargo, la idea de la Biblia, el hecho de que tenemos en nuestra mano la palabra de Dios, eso tampoco debe ser minimizado o despreciado. Tener la palabra de Dios en nuestra mano es una gran bendición. Es una de las bendiciones más grandes o la más grande que cualquier pueblo pueda tener. La diferencia entre ustedes y gente en las selvas que no tienen a Dios es que no tienen la palabra de Dios. Esa es la diferencia. Ustedes no son más inteligentes. Sin Biblia ustedes nunca hubieran llegado a ser salvos. Nunca. La razón que llegaron a ser salvos porque alguien puso la palabra de Dios en tu idioma. ¿De qué les habría servido y de qué les servía a ustedes y todo su linaje, todos sus antepasados, que había una Biblia allá en griego? No les sirvió a nada. Hasta lo leían en latín en los templos y tampoco les servía. Entonces, una de las bendiciones más grandes que tú has obtenido en la vida es que tú tienes la palabra de Dios en tu mano, y esto no lo debes despreciar. Tú debes apreciar esto y debes dar gracias a Dios que te lo dio, porque esto acabó la segura en tu vida y también en las vidas de muchos más de tus compatriotas. El hecho de tener una Biblia en tu mano. Entonces no debemos despreciar eso. Vamos a ver unos versículos y ver que en la Biblia tampoco, la gente de las Escrituras tampoco despreciaban este concepto. Salmo 54:4. Esto es un poco al lado, pero yo quiero de una vez tocarlo, porque yo he encontrado que entre cristianos entre aún nosotros parece haber un pequeño desprecio hacia la Biblia, de que no querer reconocer su verdadero valor. Para mí el valor de la Biblia es muy grande y necesitamos reconocerlo. Esto yo lo veo en gente que no quieren comprar Biblias, quieren que todo les sea subsidiado. Ellos llegan y dicen, oye Miguel, ¿tienes Biblias? Sí, tengo una Biblia. ¿Y en cuánto cuesta? Cuesta 200 pesos. No, es muy caro. Pero van a la tienda y compran un diccionario que les cuesta 400. Para mí es una idea muy errónea de parte de muchos de ustedes y gente de nuestras iglesias que no quieren pagar valor real por una Biblia. Están dispuestos a pagar valor real por una coca, por un coche, pero no por una Biblia. Quieren que todo el mundo les pague. ¿Saben lo que es subsidiar? Subsidiar es que tú vas a la tienda y tú pides una coca de 2 litros. ¿Cuánto cuesta? 10 pesos. Pero tú vas a la tienda y te cobran 4 pesos. Y tú lo pagas. Y cada vez que vas a la tienda te cobran 4 pesos. Y luego por fin tú te das cuenta que esa tienda no te está cobrando lo que las demás tiendas cobran. Entonces tú dices, ¿por qué no me cobran los 10? Y ellos dicen, mira, es que Miguel, él paga los otros 6. O sea, cada vez que tú compraste una coca, yo fui a la tienda y yo pagué los otros 6 pesos por ti. Yo subsidié tu coca. Para que tú, a ti no te saldría caro, yo pagué lo que tú no pagaste. Subsidiado. Pero hoy en día cristianos quieren Biblias subsidiadas. Quieren que los gringos o otros paguen la mitad o más del costo de su Biblia para que no les salga tan caro. Es increíble. Ellos quieren Biblias cosidas de piel a 20 pesos. Mira, yo he publicado e impreso. Yo sé los costos reales. Y lo que cobran por Biblias en español ni se aproximan a costo real. Costo real para una Biblia es más caro que todo lo que tú te imaginas. La Liga del Sembrador, ¿por qué son tan baratos? No es porque te cobran costo real. Es porque son ministerios y te lo están subsidiando. Alguien está pagando lo que tú no pagas. Ahora, yo te lo doy a tu conciencia. Esto ya no quiero nada de bromas. Te lo pongo a tu conciencia. Si tú supieras que en una tienda te van a cobrar 10, pero tú compraste tu coca, o en la otra te van a cobrar 4, pero yo te lo subsidié, ¿de cuál compras? Piénsalo bien. Yo no sé de ustedes, yo compro la de 10 porque yo pago mis cosas. Yo no pido a otros que paguen por mí. Para mí esta idea de que no quieren pagar su precio real es porque ustedes no le aprecian como deben a la Biblia. ¿Sabes cuánto te cuesta una Biblia bien hecha de piel en inglés? Arriba de $80, 800 pesos. Eso es común. Dices, no, es que están sacándole ganancia. Claro que están sacando ganancia. Deben. No deben regalarlos. ¿Tú sabes la razón por la cual es tan difícil encontrar Valeras 1909? Una de las razones es porque yo creo que las que las leen son tacaños y no quieren pagar para poder mantenerlo a flote. Nadie va a imprimir una Biblia que al final de cuentas salen perdiendo por venderla. Dices, no, es que yo calculé el precio de papel y tinta y piel y no son tanto. ¿Y calculaste la imprenta que vale varios millones de dólares? Y calculases el precio de las placas, que son miles de dólares. ¿Tú sabes cuánto sale hacer una máquina? No la máquina, nada más el matracado, así se llama, para la pura pasta de piel, miles de dólares. Nada más para sacar una pasta de piel. Mira, tú no sabes los costos que hay. Entonces, lo que lo estoy tratando de decir es que necesitamos nosotros llegar a tener un aprecio por la Biblia. Desde el momento que la compramos, de la manera que la manejamos, de leerlo diario, de predicarlo bien, de citarlo bien, de todo lo que involucra el aprecio a la Biblia, necesitamos nosotros tenerlo. Para mí es algo muy triste que cristianos no aprecien lo que tienen en la mano. Ustedes son como estos que nada más cargan la Biblia como desodorante debajo de su brazo. No lo abren, no lo aprecian. Nada más andan buscando quién se los vende por descuento. Mira, ¿quieres una Biblia? Ve a una librería donde te lo venden por precio real y paga el precio. Cuida la Biblia, te puede durar 10 años. Ve la Biblia de Juan Córdoba. ¿Cuántos años has tenido esa Biblia, Juan? 10 años tenía. ¿Qué le pasó? ¿La perdió?
No, se cayó en su bolsa.
Tengo una que te vendo a precio real, hermano. ¿Qué más? ¿Dónde? Le dio aire a su Biblia. Tienes que sacarlo con un vaso, hermano. Sácale el aire. Ay, no. No, una Biblia, si tú la cuidas bien, te dura mucho tiempo. Pero aprécialo.
Lo que hizo su día, que por una tele pagan el costo que...
Sí, es cierto. Podríamos empezar, y eso es bueno, su televisión. No, a mí se me hace muy caro ese. Cuando entras a una tienda y quieres comprar una televisión y la ves y dices, oye, no le costó tanto hacer esa tele, véndomelo a costo. Yo estoy en contra de vender cosas a costo, porque no es vender a costo. Si yo te vendo algo a costo, yo perdí. Gente quiere que yo les vende concordancias. No, la concordancia te cuesta como 150 pesos de materiales imprimirla. Es cierto, pero eso no toma en cuenta 7 años de mi vida para hacerla. Eso no toma en cuenta como $10,000 que invertí en computadoras para hacerla. Hay mucho que tú no entiendes. Y además de eso, yo no hice la concordancia para regalarla. Dices, no, debes tener un ministerio. Yo tengo un ministerio, y es predicar la palabra de Dios en las calles, empezar iglesias, no es hacer libros. Yo hago libros de hobby. Y si yo voy a perder dinero haciéndolos, yo no voy a hacer muchas. Ok, eso todo es gratis. Por todos ustedes que nada más quieren todo subsidiado. Quieren que todos paguen por ustedes. Eso todo es gratis. Salmo 54:4. A ver si este es. No es. Que lo brincamos, yo no sé por qué lo apunté mal. Vamos a ir a Salmo 119:48. Yo creo que apunté mal ese. Busca el Salmo 119 y ahorita vamos otra vez. Salmo 119:48. ¿Qué dice? Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. El Salmo 119, sí, con la excepción de unas dos o tres versículos, habla exclusivamente de la palabra de Dios. Y en este versículo, el salmista dice, alzaré mis manos a tus mandamientos. ¿Saben lo que quiere decir esto? Las alabaré. Alzar tus manos a algo es alabarlo. Por eso cuando entran ahí los artistas de rock y todos alzan las manos, los están alabando. Es alabanza. Por eso dice todas las veces, cuando nosotros cantamos, muchas veces alzamos la mano. Porque estamos nosotros así indicando una alabanza. De una devoción a Dios. Entonces el salmista dice, yo voy a alzar mis manos a tus mandamientos. Salmo 56:4. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré lo que la carne me hiciere. Luego el 10. En Dios alabaré su palabra. En Jehová alabaré su palabra. Entonces vemos que el salmista, por lo menos, él tenía un aprecio para la palabra de Dios. Y él no tenía nada en contra de decir, yo alabo la palabra de Dios. Ahora buscan el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 48. Hechos 13:48. Y los gentiles, oyendo esto, fueron gozosos y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Ves lo que nos dice? Glorificaban la palabra de Dios. Lo apreciaban, ellos viendo lo que les fue dado, lo apreciaron, entendieron la bendición que habían recibido, que habían estado en tinieblas y en oscuridad, y de repente era luz, y caminaban en luz, y su vida, como dice Job, se veía en luz, y glorificaban la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es lo que tenemos de Dios. La Biblia es lo que Dios nos dice a nosotros. Yo no creo, muchos dicen, no, es que yo no necesito la Biblia, me lo han dicho, yo no necesito la Biblia para conocer a Dios, yo no necesito la Biblia para que Dios me hable. Y yo no sé si ellos están hablando de sueños o de sentimientos, yo no sé, pero yo sé esto en mí, que si yo no tengo la palabra de Dios, la Biblia, yo no conozco lo que es la voluntad de Dios para mi vida. La Biblia es la que me dice, como dice esa canción, ese himno, lo que, de dónde vengo y a dónde voy. Me dice lo que soy. Por eso nos dice que este es el espejo en el cual nos miramos y podemos vernos como somos. La palabra de Dios. Entonces, regresando ahora al punto de la autoridad. Es que la palabra de Dios es la autoridad superior. Esa es la razón por la cual los hombres la alababan. Es la razón por la cual aún Dios no la contradice. Ya diciéndola, es hecho y dicho, y es seguro. Pero, con tantas Biblias, con tantas diferentes versiones, en nuestro idioma nada más, Yo no creo que debemos nosotros meternos mucho en cuestiones de inglés o alemán. Deja que los alemanes se preocupen del alemán, ¿verdad? Yo creo que nos vamos a preocupar nosotros por nuestra Biblia, la del español. Y con tantas versiones en español, ¿cuál es la autoridad superior? Porque no todos pueden ser. ¿Cuál es? Este es el punto de esta conferencia. ¿Cuál es? Porque estamos hablando de cuestión de autoridad. No estamos hablando de preferencia, estamos hablando cuál Biblia es la autoridad. A cuál Biblia hay que hacerle caso siempre, nunca desobedecer. Porque esta Biblia será la autoridad superior. No hay nada que tú no tienes ninguna razón entonces por desobedecerla. Tú puedes, porque la Biblia te lo indica, tú puedes desobedecer a un presidente del país. Si el rey del mundo, como Nabucodonosor, te obliga o te trata de obligar a hincarte y adorar a un ídolo por la autoridad de la palabra de Dios, tú puedes decir no. Aunque me mates, no lo hago. Tienes ese derecho, pero no tienes ningún derecho, bajo ningún caso, de desobedecer la Biblia. Nada. No hay derecho. Es la autoridad superior. Pero ¿cuál Biblia tiene esta autoridad tan increíble? Esta autoridad tan suprema, tan sublime. ¿Cuál Biblia? Porque entiendes que los que usan todas estas diferentes Biblias, ellos no se someten a ninguno. Olvídate que ni lo creen, ellos ni se someten a ellos. Ellos se creen la autoridad encima de la Biblia. Y la corrigen y la cambian y dicen esto no es así, o esto no es asá, o yo no le creo que esto es traducido correctamente, y esto no es someterse a la Biblia. Entonces, ¿a cuál Biblia nos vamos a someter? Como Memo dijo ayer, me robó uno de mis puntos, pero está bien, no le culpo, le perdono. La razón que le decimos a la Biblia la palabra de Dios es por esto mismo: denotar y confesar su autoridad. Es la razón que decimos la palabra de Dios. Estamos diciendo, esta es la autoridad superior. Esto es lo que Dios dice, no hay nada que lo puede contradecir. No hay ningún motivo razonable o legítimo por desobedecer la autoridad superior. Pero ¿cuál Biblia merece este nombre? ¿Cuál Biblia es digna de ser llamada la palabra de Dios? Bueno, yo no pretendo en este primera hora, esta mañana, de explicarles eso. Esto lo vamos a ver después. Porque yo pienso que necesitamos más que nada más una aferración. Yo creo que muchos de nosotros, en vez de ser sabios o inteligentes, somos aferrados. ¡No! ¡Es la 1909! Convencidos. ¿Y por qué? No, porque yo digo, así es la 1909. ¿Tú cómo sabes? Entonces yo quiero, antes de ponernos a aferrarnos y hacer unos fanáticos y sacar nuestras pancartas y todos, se ve, se siente, la 1909 está presente, ese tipo de tonterías que no sirven. Yo quiero antes bien que lo vemos en una manera poco más bíblico y razonable. Y tratemos de ver qué principios son establecidos para poder reconocer cuál Biblia es la autoridad, en vez de nada más nosotros ser como los demás y escoger la que nos gusta. Tratar de ver si la Biblia misma no nos indica unos principios claros por la cual, en una manera inteligente y razonable, podemos considerar las opciones y elegir en base a principios la correcta. Esta es la manera de hacerlo y es lo que yo quiero tratar de establecer. Entonces yo veo que para que una Biblia, la Biblia que sea, sea la 1960, la 1909, la 1865 o cualquier, la nueva versión internet, no vamos a descalificar ninguno. Vamos a ponerlos todos ahorita al par y decir, vamos a ver los principios, reconocerlos, establecer los principios, y luego conforme a esos principios vamos a juzgar las parejas y ver si la Biblia tiene de ver, esa Biblia la que se es elegida, tiene de veras, la es digna de asumir el lugar de autoridad superior. Si es una autoridad de tan grande rango, no debe de haber ningún temor de que esa Biblia vaya a quedarse corto. ¿Sí me están entendiendo? Si la Biblia digamos la 1909, tiene la autoridad esta que estamos hablando, superior. Entonces no hay no debemos tener temor de que por examinarlo en una manera objetiva se va a quedar corto. Si queda corto, es corto. Mucha gente son demasiado aterrorizados por las demás versiones. Y yo no creo que nosotros hemos recibido un espíritu de temor para vivir en temor. Yo no creo que debemos nosotros tener temor de que esta Biblia no va a poder defenderse sola. Si es la autoridad que propongamos que es, entonces no debe haber temor. Examinémoslos objetivamente y veremos qué nos explica los principios. Entonces yo veo que hay cinco principios que podemos aplicar a esta cuestión de autoridad para poder saber cuál Biblia es la palabra de Dios en español. La primera cosa que yo veo es que debe ser una autoridad verdadera. Primera cosa, cualquier Biblia que quiere tomar por sí el nombre de la palabra de Dios en español tendrá que ser una autoridad verdadera, no una autoridad falsa. Déjame explicarte lo que estoy diciendo. No nada más porque dice Santa Biblia quiere decir que es una palabra de Dios. No nada más porque dice Biblia, porque dentro de la pasta podrá contener Don Quijote. Entonces, no nada más porque dice palabra de Dios, quiere decir que es palabra de Dios. ¿Cuántos no se han parado en el Antiguo Testamento diciendo, Dios dice, y luego dicen algo, pero Dios dice, yo no dije eso? Entonces, no nada más porque ellos digan la palabra de Dios es, quiere decir que es, ¿verdad? Nada más porque un hombre se para y dice, Dios dice que tú debes llamarme padre. No nada más porque él dijo esas palabras, Dios dice, quiere decir que él tenga autoridad. Porque lo que él está diciendo no va conforme a la palabra de Dios verdadera. Entonces, una autoridad superior tiene que ser una autoridad verdadera. Tiene que existir en verdad. No puede ser nada más un pigmento de la imaginación de algunos. Los testigos de Jehová pueden decir que su Biblia es la palabra de Dios y lo pueden acertar y pueden tener conferencias y llenar estadios y todos gritar que la versión del Nuevo Mundo es la palabra de Dios y están equivocados. No es. Esa Biblia no es la palabra de Dios. Tiene que ser una autoridad verdadera. Ahora vamos a ver después cómo reconocemos cuál Biblia es una autoridad verdadera. Pero la que es, tiene autoridad, tiene que tener autoridad verdadera. Vamos a ver el libro de Juan, capítulo 12, versículo 47. Juan 12, 47. Dice, Cristo nos dice, y el que oyere mis palabras y no las creyere, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. El que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Ves lo que está diciendo Cristo? No tiene nada de ver con tu opinión. Lo que yo he hablado y tú no lo crees, ándale, yo no te juzgo. Pero ¿sabes qué? ¿No quieres creerlo en mis palabras? Hay quien te juzga. Mis palabras te juzgarán. Lo que él está diciendo es que la autoridad de sus palabras no depende de la opinión de sus oyentes. ¿Por qué? Porque son autoridad verdadera. Tienen verdadera autoridad real. No es subjetivo. No depende si lo aceptan o no. Todo el mundo podría estar en contra de las palabras de Cristo y aún así, parados, desnudos, ante el gran trono blanco, serán sus palabras que les juzgará. Y ellos podrán decir, no, pero nosotros dijimos que no nos sujetábamos a esas palabras. No importa. Pero mientras que vives bajo el dominio de Dios, bajo la autoridad de Dios estás. Déjame darles un ejemplo de esto. Yo vengo a México, mi coche. Y yo digo, no, yo soy americano. Aquí en México no se me aplican las leyes de México. Yo no tengo que pararme en los altos. Yo no tengo que respetar los semáforos. Yo no tengo que respetar donde dice no estacionarse. Yo puedo estacionarme donde yo quiero. Yo soy americano. No es cierto. Quizá yo en mi mente no me sujete, pero ¿sabes algo? Hay una fuerza policiaca que si yo no quiero, sí me juzga. ¿Y sabes por lo cual seré juzgado? Por las mismas leyes que yo desprecio. Porque son autoridad verdadera. No es ficticio. No es nada más una autoridad en la mente de Joel, es una autoridad verdadera. Cuando aquí en México, de no secuestrar, es una autoridad verdadera. No es ficticio, no nada más se aplica a quienes quieren someterse a ellas. Es autoridad verdadera. La Biblia, la que quiere llamarse la palabra de Dios en español, tiene que tener esta característica. Tiene que ser una autoridad verdadera, no ficticia. Vamos a ver lo que nos dice en 1 de Tesalonicenses 2:13. Dice, por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de que habiendo recibido la palabra de Dios que oísteis de nosotros, recibisteis no palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Si ves lo que dijo Pablo, te predicamos y lo recibiste y dijiste, hemos recibido la palabra de Dios, pero no en una manera ficticia, no en una manera subjetiva, sino en una manera real, verdadera. Él dice, mira, tú lo recibiste como palabra de Dios, pero no de ficción, no de imaginación, sino dice, según como es en verdad. O sea que lo que predicaron no era palabra de Dios, porque muchos pensaron que fue. Pablo está diciendo, lo que te predicamos era palabra de Dios, aun si tú no lo hubieras creído. Es palabra de Dios en verdad. No es subjetivo, no depende de las consideraciones o de las imaginaciones de las personas. Sino que la Biblia, que es la palabra de Dios, tiene que ser palabra de Dios en cara de toda oposición. Enfrente de todo engaño, enfrente de todos los que le quieran descreditar, tiene que manifestarse como verdadera autoridad. Un versículo más de esto, Colosenses 1:5. Colosenses capítulo 1, versículo 5. A causa de la esperanza que os está guardado en los cielos, de la cual habéis oído ya por la palabra verdadera del Evangelio. Es interesante cuántas veces hablan estas dos palabras juntos. Palabra, verdad. Palabra, verdadera. Palabra de verdad. Lo dice varias veces. ¿Por qué? Porque no es una palabra que lo piensan verdadero, es verdadero. La palabra de Dios tiene autoridad verdadera. Entonces cualquier Biblia que es palabra de Dios tiene esto. Ahora la segunda cosa, la segunda característica que yo quiero que observen, no nada más es una autoridad verdadera, es una autoridad absoluta. Y yo quiero aclarar esta palabra absoluta con tres subdivisiones, tres puntos secundarios. El primero, cosa que es absoluta, que hay que decir, es superior a todos. Es absoluta, nada le gobierna. Nada es sujeto a ella, no es sujeto a nada, disculpa, sino todo está sujeto a la autoridad de las Escrituras, de la palabra de Dios. Ve lo que nos dice en Salmo 138:2. Salmos 138:2. Encorvaréme al templo de tu santuario y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu verdad, porque has hecho magnífico tu nombre y tu dicho sobre todas las cosas. ¿Ves lo que dice? Que Dios ha hecho su dicho, su palabra, sobre todas las cosas. Lo que es arriba de todo, absoluto, superior a todo, es la palabra de Dios. No porque nosotros lo decimos. Aquí regresamos a nuestro primer punto. Es verdadero, no ficticio. Fue hecho por Dios, superior a todo. Por eso los que quieran, los católicos, que siempre han dicho que la Biblia no es la autoridad superior, que tenemos también el Papa, o el clero, o la Iglesia, o otra cosa, están equivocados. La Biblia nos dice claramente que Dios ha puesto su dicho sobre todas las cosas. Su palabra es superior a todos. ¿Por qué? Porque es una autoridad absoluta. Vamos a ver 2 de Timoteo 2:9. Dicen, el que sufro trabajo hasta las prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. ¿Sí ves lo que le está diciendo? Él dice, a mí me han encarcelado y me están afligiendo y hasta me dañan y me latigan y me golpean. Y aquí a mí no me tienen controlado. Yo no puedo salir. Pero dice, pero la palabra de Dios no está presa. Nadie la gobierna. Nadie la puede sujetar. Nadie la puede gobernar. Nadie puede tomarla y encarcelarla. ¿Por qué? Porque ya dada no está presa. Por eso dice que corre y se multiplica. Nadie lo detiene. La palabra de Dios es autoridad absoluta. No se sujeta a nadie ni a nada. La segunda cosa de esto, el segundo punto secundario de que es absoluta, es que no cambia, ni necesita ser cambiada. Ahora, todos estos ya los conocen, no los vamos a leer por cuestión de tiempo, pero nos dice en Mateo 24:35, mis palabras no pasarán. Dice en Salmos 89:34, dice Dios, ni mudaré lo que ha salido de mis labios, no cambiaré lo que he dicho. Y esto también nos da más prueba de que la Biblia es aún superior a toda cuestión esta, que Dios dice, aún yo no voy a mudar lo que dije, aún lo que yo dije es cierto, yo lo cambiaré. ¿Qué nos dice en Isaías 40? La que la palabra de Dios permanece para siempre. 1 de Pedro 1:25 lo cita, la primera del Señor, la palabra del Señor permanece perpetuamente. Entonces, la que es autoridad absoluta es que no cambia, ni necesita ser cambiada. Ahora, yo quiero tocar uno de los puntos quizá más controversiales de todo esto, que la autoridad es autoridad absoluta, el tercer punto secundario, es muy criticado aún por cristianos. Y es que esto quiere decir que autoridad absoluta es que se compruebe sola. Ahora, muchos critican esto, no les gusta esta idea. ¿Cómo es? A ver, dime que, demuéstrame que la Biblia es verdad. Demuéstrame que es cierto. Bueno, ok, pues aquí dice el libro de Hebreos. No puedes citarme la Biblia para comprobar la Biblia. Mira, en toda cuestión de la más de la Biblia es cierto. Eso es cierto en toda cuestión, con la excepción de la Biblia. Si estamos discutiendo sobre el nombre de este objeto, no podemos usar el mismo objeto como la prueba de la discusión. Eso se llama razonamiento circular. El cielo es azul porque refleja el mar, y el mar es azul porque refleja el cielo. Algo circular, ¿no? No puedes descomprobarlo. Yo hablé con un señor que me decía que Cristo no murió por todo el mundo. Pero la Biblia dice, que Dios no amaba a todo el mundo. Dice, pues la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. No. Pero ahí el mundo no significa todos. ¿De qué significa? No, pues significa nada más los elegidos, nada más los cristianos. ¿De veras? ¿Y dónde hay un versículo donde la Biblia nos muestra que mundo son cristianos? Juan 3:16. Pues eso es circular. ¿Sí entienden lo que es un argumento circular? Se compruebe sola. Pero, llegando a la Biblia, nosotros decimos, la Biblia es verdadera. ¿Por qué? Porque nos dice que es verdadera. Y cuando alguien nos duda, a ver, demuéstramelo, sacamos la misma Biblia y decimos, bueno, pues aquí dice. No, guarda la Biblia y compruébamelo. No, yo nunca les doy el gusto. Porque fuera de la Biblia yo no puedo comprobarlo. Mi prueba es la misma Biblia. Yo creo que es verdad y palabra de Dios porque me dice que es verdad y palabra de Dios. Pero vamos a ver si es bíblico este razonamiento circular en la cuestión de la Biblia. Busca en el libro de Hechos, libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 13. Hebreos 6, 13.
Absurdo, y sí, pues la Biblia es verdad porque me dice que es verdad, pero esta es la respuesta de fe. Y sabes, a los escépticos no los vas a convencer, ni de tu manera ni de su manera. Son escépticos, son en contra de las escrituras. Y para mí, la mejor oportunidad que tienes con cualquier hombre es por engendrar en ellos fe, no intelectualismo. Yo creo que cada uno de nosotros fuimos ganados al evangelio por fe. No por intelectualismo. Yo no estoy en contra de ser inteligente. Yo quiero que me entiendan bien. Yo no estoy hablando que todos los cristianos debemos ser bobos. Yo creo que todos ustedes podrían avanzar sus ministerios en una manera innumerable por vender su televisión. Yo tengo el mío y yo no la vendo porque yo no la veo. Es por complacer a mi esposa. Pero muchos de ustedes duran más tiempo viendo Dragon Ball Z que leyendo. Y los agarran, no, yo solo leo la Biblia y tan poquito de eso, ¿verdad? No, tú debes leer libros, muchos libros, todos los libros que puedes encontrar de todo tipo de hombre, tú léalos. Yo no estoy tratando de estimularlos a ser mensos, ni tontos. Deben ser inteligentes, deben conocer lo que dicen los demás, pero sepan esto, la Biblia es la autoridad absoluta. Todo es tomado por esta prueba de ácido. Todo lo que escriben los hombres lo ponemos ahí en el vasito de vidrio y echamos el ácido que es la palabra de Dios, y la Biblia juzga quién tiene razón y quién no. Esta es la respuesta de fe, es someterse a la autoridad absoluta de la palabra de Dios. Entonces, vemos que es absoluta, es superior a todos, no cambia, no necesita ser cambiada y se comprueba sola. Ahora, el tercer punto acerca de estas características, la tercera característica es que es una autoridad precisa. Precisa. No es una idea, no es genérico, no es vaga. Muchos dicen que creen la Biblia. Todo el mundo casi dice, cree la Biblia a un punto u otro. Sí, sí, yo la creo. Mormones dicen, yo creo la Biblia. Mientras y cuando fue traducido correctamente. ¿Y quién decide cuándo es traducido? Yo. Tú no crees entonces, tú juzgas. Y es lo que vimos ayer. O juzgas o crees. Ellos no creen, juzgan. Dicen, yo creo la Biblia. ¿Así cuál Biblia? Pues la verdad es que ninguna Biblia es la correcta. Entonces, ¿cuál crees? ¿Ves? Ellos tienen un concepto muy nublado, inexistente. Creen en una Biblia que jamás existió. Creen en una Biblia que jamás va a existir. Nada más dicen creer en algo que llaman la Biblia, pero no existe. Mira, la autoridad de la Biblia tiene que ser una autoridad precisa, la cual se aplica a la letra a mí y a ti. Es el problema con todas estas sectas. Ellos dicen creer y someterse a la Biblia, pero no hay ninguna Biblia a la cual creen y se someten. Y a una cosa ellos dicen, esto me aplica a mí, y luego esto dice, no, pero esto no. Y ya cuando llegan a ti es todo otras reglas. Mira, esto es el beneficio, ¿sabes? Esto es la bendición de tener la Biblia en nuestra mano. Tú vas a la reunión y no hay un grupo de reglas para los pastores y otro para los demás. Es precisa, y lo que dice a uno dice a todos. Y lo que dice a todos dice a cada uno. Es precisa. Pero hoy en día la gente no quiere una autoridad precisa. Quieren decir que creen la Biblia y se someten a ella, pero no quieren decir que es un libro real que de veras les dice y les manda y les obligue. Quieren pensar, yo creo la Biblia, yo me someto a la Biblia, lástima que no existe. Ni modo. Tendré que hacer lo que es bueno en mis propios ojos. Y es lo que hacen lo que es bueno en sus propios ojos. Porque no tienen una autoridad precisa. O no sé, o más bien dicho, no lo reconocen. Porque vamos a ver después que sí lo tienen, nada más no se someten. Pero vamos a ver esto de la autoridad precisa, Mateo 4:4. Aquí es donde vamos a ver muchos versículos, porque yo quiero que esto quede bien claro. Para mí eso es uno de los principios fundamentales de decir que tiene que haber una sola versión, porque es de una autoridad precisa. Mateo 4:4. Dice, mas él respondiendo dijo, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Es increíble, es casi, se podría llamar un fenómeno, que en las escrituras de la Biblia no nada más nos habla de la palabra de Dios y las escrituras y las santas escrituras, sino vez tras vez tras vez nos habla de las palabras de Dios. no la palabra como si fuera una unidad general, una idea abstracta, sino nos habla de las palabras. Y hasta Cristo dice, el hombre vive por cada palabra que sale de la boca de Dios. No por cada doctrina, no por cada idea, no por cada concepto, por cada palabra. Cada palabra es una autoridad precisa de palabras. ¿Sabes más versículos? Jeremías 15 y 16. Yo voy a asignar estos versículos. Entonces, si los van a escribir, escríbenlos rápido. Voy a empezar con Joel. Jeremías 15 y 16, Joel. Si quieren, pueden venir después. Les doy las citas después para que las escriban. Martín, Jeremías 23, 30. Elías, Jeremías 23, 36. Zacarías 1, 13. Noé, Mateo 24, 35. Rodrigo, Marcos 8, 38. Alberto, Juan 3, 34. Juan 6, 63. Lorenzo, ¿cómo se llama?
César,
gracias. Juan 6, aquí, ¿a ti cuál te di?
Juan 6, 63.
63, Juan 6, 68. Juan 8, 47. Juan 17, 8. Primero de Tesalonicenses 4, 18. Lorenzo, 1 Timoteo 4, 6. Juan Tobar, 1 Timoteo 6, 3. Que sigue, Juan Carlos, 2 Pedro 3, 2. Judas 1, 17. Arturo, Elizarraz. Apocalipsis 1, 3. ¿Cómo te llamas tú, disculpa?
Chuy.
Apocalipsis 21, 5. Y Oscar, Apocalipsis 22, 18 y 19. ¿Vienen? Búscanos y vamos a empezar a leer aquí con Joé. Dale. Sí, recio, léalo bien.
Hallaronse tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos.
Hallaronse tus palabras y yo las comí. Sigue.
Jeremías 23, 30. Uh-huh. Dice: por tanto, he aquí yo contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de sus mandantes.
¿Qué hurtan? ¿Mis ideas? ¿Hurtan mis conceptos? No, dice, hurtan mis palabras. Dice, yo les di a ciertas palabras. Yo no dije vayan y digan más o menos lo que dije. Yo no dije predican la idea que les di. Les di palabras y ellos hurtan mis palabras. Y estoy en contra de ellos.
Amén.
Soy en contra de los que hurtan mis palabras. Mira, esto no es un fenómeno, es diseño. A través de toda la Biblia vamos a ver, y esto nada más escogí algunos. Hay muchos más que hablan las palabras. Importan las palabras, porque Dios dice, tengo una guerra, y mi guerra es en contra de los que roban mis palabras.
Sí. En 23:36, y nunca más sostendrá la memoria de sí en carga de Jehová, porque la palabra de cada uno le será por carga, pues pervertiste las palabras del Dios viviente, que Jehová de los ejércitos, Dios nuestro.
¿Sí ves lo que nos dice? Pervertisteis las palabras de Dios. Pervertieron las palabras. Las palabras importan. Sí, es una autoridad en total, pero su autoridad total es generado o es procreado de su autoridad de palabras. Es su autoridad precisa. Que cuando dice en el principio, significa en el principio. ¿Qué decir es? Dios no dijo, bueno, denles la idea de esto. Les dio palabras. Sigue.
Zacarías 1, 3. Dirás, pues,
13.
1, 3, y Jehová respondió, buenas palabras, palabras consolatorias a aquel ángel que hablaba conmigo.
Dios no es como los ¿cómo se llaman? Los que vienen en ovnis, los extraterrestres, los ETs, que nada más tú, ellos piensan en cosas y tú piensas de lo mismo. Dice Dios respondió, buenas palabras. Esta idea de los extraterrestres con su ojote todo grande y, no, eso es pura tontería. Dios dice, él respondió, buenas palabras. ¿Quién sigue?
Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán.
Otra vez sus palabras. Mira, esto va a través de toda la Biblia. No es coincidencia que cada tantas veces nos diga mis palabras, las palabras. Las palabras importan. Rodrigo.
Es Marcos 8:38. Dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando vendrá en la gloria de su Padre con los santos ángeles.
El que se avergüenza de mis ideas y mis doctrinas. No, no es lo que dice, ¿verdad? El que se avergüenza de mis preceptos y mis moralejas. No es lo que dice. El que se avergüenza del cristianismo, no es lo que dice. El que se avergüenza de la Biblia, no es lo que dice. El que se avergüenza de mis palabras. Tú puedes decir, no, es que palabras, no. Dígalo como quieres, pero vez tras vez, tras vez, a través de toda la Biblia, nos explica que hay una importancia puesta por Dios mismo sobre las palabras. ¿Quién sigue?
Juan 3:34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, porque no da Dios el Espíritu por medio.
Las palabras de Dios habla. Esto retoma lo que vimos de los falsos. Los falsos no hablan las palabras de Dios, los verdaderos hablan las palabras que Dios ha dado. ¿Qué sí?
Es Juan
63.
Sí. El Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida.
No las doctrinas, otra vez, mira, esto es increíble. Fíjense que cada vez no está diciendo las doctrinas, las ideas, el precepto. Está diciendo las palabras que yo les hablé son vida. Son Espíritu y son vida. ¿Qué dijo Cristo en Mateo 4:4? El hombre vive por cada palabra que sale de la boca de Dios. Y las palabras que les he hablado son Espíritu y son vida. ¿Quién sigue?
Juan 6:68.
Vamos a ver si los apóstoles, oyendo esto, entendieron palabras o si ellos entendieron algo mucho más abstracto. Léalo.
Y respondióle Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna.
Él dice, mis palabras son Espíritu y son vida. Los apóstoles lo oyeron y cuando responden no dicen, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes el precepto de la vida eterna. No, dijeron, tú tienes palabras de vida eterna. Entendieron exactamente lo que él estaba diciendo. Él dijo, las palabras que yo he hablado son Espíritu y son vida. Y luego dicen, Señor, ¿pues a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Quién sigue?
Juan 8:47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios.
¿Qué oye?
Las
palabras de Dios oye. 17:8.
Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste.
Las palabras que recibí, las les he dado. Otra vez las palabras. 1 Tesalonicenses 4:18.
Por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras.
Consolaos los unos a los otros en estas palabras. Y hemos recibido consolación a través de siglos en esas palabras que él escribió. ¿Quién sigue? 1 Timoteo 4:16.
Si esto propusieres a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, criado en las palabras de la fe y de la buena doctrina la cual has alcanzado.
Criado en las palabras de la fe. ¿Quién sigue? 6:3.
Dice, si Si alguno enseña otra cosa y no asiente a sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad.
Si alguno no asiente a sanas palabras del Señor Jesucristo. Le digo, esto es más que un fenómeno. Esto es una doctrina. 2 Pedro 3:2.
Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas.
¿Qué deben recordar? Él dice, yo quiero que recuerden las palabras que fueron dichas. Hoy en día tenemos el movimiento cristiano que dicen equivalencia dinámica. Hay que nada más entender el concepto dinámico. Y por esto hacen traducciones como decir el cocodrilo y quién sabe qué más meten en la Biblia en lugar. Hasta yo no me consta, no pude hallar la misma Biblia, pero alguien me dijo que este Eugenio Nida, el que encabezó la versión 60, bueno, esto sí me consta, Eugenio Nida, él es el padre de la equivalencia dinámica, él inventó la equivalencia dinámica. Lo que no me consta, que todavía lo estoy investigando, es que ellos hicieron una traducción para un pueblo donde no había ovejas, un tribu, que no había ovejas, y ellos en vez de poner el cordero de Dios, pusieron el puerco de Dios, lo que es la equivalencia dinámica. Yo no sé si eso sea cierto, pero sí existe de otros muy similares, no tan graves, pero donde cambian cosas así por equivalencia dinámica. Dice, pues los cuates nunca van a entender lo que es un cordero, entonces vamos a poner aquí la vaca de Dios o otra cosa así. Pero él no dijo, yo quiero que recuerden lo dinámico. Yo no quiero que recuerden una equivalente. Dice, retengan en memoria las palabras que fueron habladas. ¿Recuerdan lo que Memo estaba enseñándonos anoche acerca de la tradición oral, la manera que mantenían oralmente y por memoria lo que fue dicho? Mira, ellos no nada más entendían más o menos la idea de la historia. Él está diciendo, recuerden las palabras, recuérdenlas. Es una autoridad precisa y las palabras importan. Por eso Pablo pudo basar una gran parte de su doctrina de Romanos sobre la diferencia entre simientes plural y simientes singular. Palabras importan. Esa palabra, si es plural o singular, cambia muchas cosas. Palabras importan. ¿Sabes el problema hoy en día? Los que revisan y editan la Biblia, ellos dicen, no, pues, hicimos cambios, pero no significa nada. No cambiamos nada grave. Mira, un escriba que hubiera puesto simientes en vez de simiente hubiera dicho, no es grave. Oh, pero ya llegamos a Romanos y vemos, sí es grave. ¿Quién es el juez? ¿Quién decide lo que es grave y lo que no es grave? ¿Quién decide lo que es indispensable y lo que se puede echar fuera? ¿Quién decide eso? Muchas veces hoy en día lo están decidiendo los escépticos y los incrédulos y los profetas que usan las palabras de Dios. Vamos a ver el siguiente. Judas 1:17. Vamos a ver si hay otro testimonio a tener memoria de palabras. Judas 1:17. ¿Quién sigue?
Mas vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes han sido dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo.
Pedro dice, hay que tener memoria de las palabras, y ahora Judas nos da un segundo testimonio para que conste la boca de dos, tener memoria de las palabras. Memoria de las palabras. ¿Quién sigue? Apocalipsis 1:3.
Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca.
El que oye, cree las palabras. Las palabras. Sí.
Y él que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Escribe, porque estas son, porque estas palabras son fieles y verdaderas.
Escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Ok, un último versículo. 22:18-19.
Porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro, que alguno añadiera estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro, y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro.
Increíble. ¿Qué es protegido? ¿Qué está protegido bajo amenaza? ¿Las ideas? No cambies las ideas más mayores. ¿Las doctrinas? No. Ni las doctrinas, ni las ideas. No encuentro en un lugar donde dice el que cambia las doctrinas de la Biblia. No. Dice el que cambia las palabras. El que quita las palabras. El que le agrega a las personas palabras. Mira, yo no estoy minimizando las doctrinas. Yo no minimizo los preceptos. Pero toda doctrina precisa requiere palabras precisas. Amén. Tú quieres vender un negocio. Digamos que tú tienes un negocio que vale 100 millones de pesos. Hermano Alberto, tú tienes un negocio que tú hiciste. Digamos que tú fabricas cubetas. Y es mucho dinero ya. Es un negocio grandote. Y tú quieres venderlo aquí al hermano José. ¿Tú vas a hacer el contrato de la venta? ¿Sacar el contrato tú solito así? ¿Escribir el contrato tú? ¿Qué vas a hacer? Un licenciado. ¿Por qué? Pues es la idea, ¿no? Es venta, dinero. Tú tienes las ideas, ¿no? Hasta tú le vas a decir al licenciado qué ideas quieres. ¿Por qué vas a ir a un licenciado?
Para que quede claro.
Porque las palabras importan. Hombres han perdido todo lo que tienen por un contrato mal escrito. Las palabras importan. La Biblia es un contrato de Dios con la humanidad. Es tan similar el contrato que se llama un testamento. ¿Se entiende? Un pacto, dice. Es un pacto, un testamento, es un contrato. De tal manera que Dios dice, ya confirmado, no lo cambio. Está hecho, escrito, me sujeto aún a ello. Por eso las palabras importan. No puede haber autoridad precisa si no hay palabras precisas. Por eso está tan mal que se ponen nada más cambiar las palabras al azar, como si tuvieran ellos algún potestad sobre ellas. Es una autoridad precisa. Quiere decir exactamente lo que dice. Cuarto punto, faltan dos, ya son cortos, esa fue la larga. La cuarta es que la autoridad debe ser una autoridad ordenada, puesta, impuesta, ordenada. O sea, no nada más tiene que ser verdadera, no nada más tiene que ser absoluta y precisa, tiene que ser ordenada. Y el hecho de que es ordenada es lo que la hace verdadera, absoluta y precisa. El hecho que Dios haya ordenado una Biblia como la autoridad lo hace absoluto, lo hace verdadero. ¿Por qué es que una Biblia es la autoridad verdadera y otro no? Porque una fue ordenada por Dios y otro no. ¿Por qué es que uno aquí es del tránsito y tú no? ¿Sabes? Nosotros los gringos nos consideramos los señores del universo. Pensamos que tenemos las mejores ideas de todo. Y yo pienso que sí. Tenemos las mejores. Es muy cierto. Pero llegamos ahí y vemos un tránsito. Él dice, no hagas eso. Nah, ¿qué sabe él? ¿Él por qué me va a decir a mí? Bueno, porque él fue ordenado. Y tú no. Tenemos esto en la iglesia. Hay mucha gente en nuestras iglesias que dice, no, ¿y por qué él es el pastor y yo no? Porque él puede mandar y yo no. Yo quiero mandar también. Hay una razón muy sencilla. Él fue ordenado y tú no. ¿Entienden eso? Dices, pero yo soy más inteligente. Probablemente. Pero él fue ordenado y tú no. Pero yo tengo mejores ideas. Sin duda. Pero él fue ordenado y tú no. Es la autoridad ordenada. Dios. Vamos a ver unos versículos. Romanos 3:1. Toda alma se somete a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. ¿Es lo que dice?
son de Dios.
Por eso son verdaderas. Por eso son absolutas. Por eso son precisas. Porque son de Dios. Dios los ordenó, los puso. Él dijo, esta es la autoridad, sujétense. No, no me gusta, a mí no me parece. No importa lo que te gusta ni te parece. Es igual como Cristo dice, no te sujetas, tú tendrás quien te juzgue. Te va a juzgar la misma autoridad que desprecias. Juan 19, 10 y 11. Nos dice de Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo potestad para crucificarte y tengo potestad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna potestad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Es ordenado. Pilato tenía autoridad porque le fue dado. Dice, no, a mí se me hace que Pilato fue muy mal gobernador, mató a un hombre inocente, tienes razón, pero aún así su autoridad le fue dada. De arriba, de Dios, dado. Entonces, vemos que es una autoridad verdadera, absoluta y precisa, y la razón que son esas tres es por la cuarta, que es una autoridad ordenada. Ahora llegamos al último, y este último es la por la cual podemos nosotros reconocer los primeros cuatro. ¿Cómo podemos saber cuál Biblia es autoridad verdadera? ¿Cómo podemos reconocer cuál Biblia tiene la autoridad precisa? ¿Cómo podemos reconocer cuál Biblia tiene la autoridad absoluta? ¿Cómo podemos nosotros saber qué Biblia tenga la autoridad ordenada de Dios? No es un sello que se pone en la pasta, cualquier puede hacer eso. Tiene que haber algo indubitable, algo inconfundible que digamos, esa es la autoridad. Que podemos verlo y lo ves de lejos y no hay confusión, que la exalta encima de todos los demás. ¿Cuál es? ¿Cómo sabemos? Pues es esta quinta característica, que es una autoridad confirmada. Tiene que ser confirmada. Todo pacto, todo testamento, todo contrato tiene que ser confirmada. Igual con la Biblia. Es cierto, al ser ordenada, es autoridad, pero no entra en su vigor a menos que es confirmada. Vamos a ver unos versículos. Primero yo quiero que vean todo este concepto de confirmación. Vamos a empezar con Éxodo 34, 29. Unos versículos aquí. 34, 29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, mientras que descendía del monte, no sabía él que la tez de su rostro resplandecía después que hubo con él hablado. Y miró Aarón y todos los hijos de Israel a Moisés, y aquí la tez de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de llegarse a él. Y llamóles Moisés y Aarón y todos los príncipes de la congregación, volvieron a él y Moisés les habló. Y después llegaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todas las cosas que Jehová le había dicho en el monte de Sinaí. Cuando hubo acabado Moisés de hablar con ellos, puso el velo sobre su rostro, y cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, quitábase el velo hasta que salía, y saliendo hablaba con los hijos de Israel lo que le era mandado, y veían los hijos de Israel el rostro de Moisés, que la tez de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con él. ¿Ves lo que sucedió? Habló con Dios. ¿Cómo sabían que había hablado con Dios? Su rostro resplandecía. Él llegaba y decía, estos tablas son de Dios. Haz lo que dice. Son la autoridad absoluta, precisa, verdadera, ordenada. Y veía su rostro que resplandecía como ningún hombre antes de él. Y decía, es cierto, porque mira la confirmación. Fue confirmado. Buscan otros citas. Buscan el libro de Éxodo 40:34. Éxodo capítulo 40, 34. Dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo del testimonio y la gloria de Jehová hinchió el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo del testimonio porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo tenía lleno. Habían acabado de fincar su tabernáculo y ahí estaba, y están diciendo: es la casa de Dios, aquí nos va a hablar Dios, aquí va a estar todo esto. Y dicen: pero ¿cómo sabemos que es cierto? Dios lo hinche con su magnificencia, con su gloria, lo hinche y confirma que era cierto. Luego, poco después, ellos lo mueven, y en vez de estar en una tienda como Dios había ordenado, ellos se hacen un edificio. Salomón hace de piedras y todo, grande. Dios había dicho que era tienda, debería ser esta tienda que cargan, y ahí es donde les iba a hablar. Y luego David y luego Salomón, ellos hacen un edificio grande, y no lo hacen donde estaba el otro, lo hacen en otro lugar. ¿Y luego qué pasa? Vamos a ver si Dios, ¿cómo sabemos que ese que hizo Salomón, que Dios lo aceptó? ¿Cómo se puede saber si Dios lo aceptó o no? Pues vamos a ver, Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 10. Primero de Reyes, 8, 10. Lo han hecho todo, ya tienen todo fincado, todo bien, y ve lo que pasa. Y como los sacerdotes salieron del santuario, la nube hinchó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron estar para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había henchido la casa. ¿Sí ven? ¿Cómo sabemos que Dios estaba de acuerdo con lo que hicieron? Porque él hinchó ahí. Ahí está mi confirmación. Entonces, debe ser una autoridad confirmada. Pero ¿cómo es que se confirma la autoridad de la Biblia? ¿Buscamos una nube? ¿Buscamos que gloria llena la casa ahorita para que tenemos que salirnos, que ya no quepamos nosotros? ¿Cómo sabemos cuál Biblia es confirmada por Dios? Porque si hay una Biblia que es de Dios, es la que Dios ha elegido, será confirmada. ¿Cuál es la confirmación de la Biblia? Vamos a ver, yo nada más quiero darles dos cosas. No digo que son exclusivas, pero para mí son las más certeras. La primera es el fruto de la Biblia. Sabemos por testimonio de las Escrituras que la palabra de Dios real tiene fruto. Una ley. La palabra de Dios verdadera, la autoridad verdadera, absoluta, precisa y ordenada, será confirmada por su fruto. Y si no tiene fruto, no es verdadera, no es absoluta, no es precisa y no es ordenada. Vamos a ver Colosenses 1, 5 y 6. Colosenses capítulo 1, versículos 5 y 6. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual habéis oído ya por la palabra verdadera del Evangelio, el cual ha llegado hasta vosotros como por todo el mundo, y fructifica y crece, como también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Qué es la confirmación de la palabra verdadera, la palabra absoluta, la palabra precisa y ordenada, que es confirmada por su fruto? Crece, multiplica, engendra. Biblias estériles como la 1569, la de la Biblia del oso, esa fue estéril, eso no produjo nada, eso no fructificó. Mira, yo no estoy degradando a Casiodoro de Reina, yo respeto a Casiodoro de Reina, yo lo considero como uno de los padres de la fe de habla español. Cipriano de Valera, Lorenzo Lucena, todos estos hombres eran grandes hombres gigantes, sobre las cuales nosotros paramos sobre sus hombros y avanzamos más, pero sus Biblias fueron estériles. Esto no es por culpa de ellos. No necesariamente. Es nada más así. Dios no las usó. por todas las razones que uno podría poner, y tú puedes quizás sacar la Inquisición y esto y lo otro, y hay muchas ideas que gente podría tener, pero independientemente de las razones, hay una verdad que no se puede negar, que esas Biblias nunca lograron nada. Ahora, ¿estuvieron mal que las hicieran? No, claro que no. Mientras que no hay una autoridad confirmada, tienes derecho de tratar de hacerla. Si no hay una Biblia confirmada en tu idioma, tienes todo el privilegio de tratar de traducir una, y quizá Dios lo bendice, y si Dios lo bendice, entonces tienes la palabra de Dios. Pero cuando ya hay una autoridad confirmada y luego quieren sacar más, entonces ya no es una sincera devoción y aprecio por la palabra, sino es ser usurpador. Es querer no someterse ya. Dios ya dijo, esta es la autoridad, ya la tienes, sométete. Y ahora todos los revisores empiezan a sacar más Biblias. Ah, ya no nos gusta eso. Es que esa ya es muy viejita. Hay que sacar una nueva con derechos reservados. Debe producir fruto. Vamos a ver otro versículo de esto. Santiago 1.18. Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Nos ha engendrado por la palabra de verdad. No somos engendrados por conceptos, ideas, somos engendrados por la palabra de Dios. Y esa engendración, esa salvación, porque viene como producto de una Biblia, es la confirmación de esa Biblia. Fue confirmada. Vamos a ver Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. O sea, no nada más lo hace, lo va a hacer de una manera próspera, fructificante, multiplicado. Y es lo que siempre encontramos: donde está la palabra de Dios ordenada, está la palabra de Dios confirmada. Donde está la palabra de Dios real, hay gran fruto, hay un movimiento y un poder de Dios. Y hasta que está esa palabra, no hay nada por Dios. Por eso dice que vendrán días que buscarán la palabra de Dios. ¿Qué más? Segunda cosa es que es confirmada por la aceptación de la iglesia. Produce fruto y la iglesia la confirma. Son el segundo testimonio. Primero es que Dios mismo testifica de su palabra engendrando, produciendo, cumpliendo por las cosas que Él quiere cumplir, cumpliendo sus deseos y su voluntad por medio de ella. Y la segunda cosa, que el segundo testimonio, es que la misma iglesia, los creyentes, no el clero, no una organización oficial, sino creyentes verdaderos y sencillos, como tú y yo, la vemos, la reconocemos, decimos palabras de Dios, la confirmamos. ¿Qué importa lo que digan unos cleros selectos? Eso no tiene tanto peso como todo el pueblo de Dios diciendo palabras de Dios. Eso. No recuerdo las veces que a veces se paraba en el Antiguo Testamento uno y predicaba, y luego todo el pueblo decía palabra de Dios es, palabra de Dios es. ¿Sabes qué? Para mí vale más el testimonio ese de todo el pueblo que de un hombre diciendo, les estoy diciendo la palabra de Dios. Pues muchos dicen eso, pero ¿qué tal cuando los verdaderos creyentes lo oyen y dicen palabra de Dios es? Palabra de Dios es. ¿Qué dice en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículos 3 y 4? Hebreos 2, 3 y 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salud tan grande la cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron, testificando juntamente con ellos Dios, con señales y milagros y diversas maravillas y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. ¿Ves lo que nos dice? La primera confirmación, la de Dios, que Él testifica por obrar. Y la primera confirmación por los que oyeron, que confirman, es palabra de Dios. Cristo lo dijo y es confirmado. Estamos de acuerdo, esto mismo viene hasta nosotros aún en nuestra Biblia, que la iglesia diga, palabra de Dios. Confirmamos siempre, Dios diga, sí, es mi palabra, miran lo que hago con ella. ¿Qué dice en el libro de 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 12? Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Pero nosotros tenemos en nosotros una habilidad dada, un don de Dios que es su Espíritu, por lo cual podemos conocer lo que Dios nos da. No tenemos que ya depender de un clero que nos diga, esto es de Dios. Yo, ok, si tú dices. Yo ahí en Querétaro tenemos un hermano que él estaba yendo con los bautistas por un buen tiempo. Y siempre nada más decían el señor Alberto, porque no era cristiano. Luego él llegó a darles un camión. Les dio un camión como tipo escolar. Y muchos bautistas, ellos están enamorados con camiones. Tú les das un camión y tú te ganaste del cielo. Y ya inmediatamente, hermano Alberto, ya era hermano. Y él, yo le dije, ¿y eras cristiano? Él dijo, no, yo ni sabía de lo que hablaban. Pero yo decía, pues él es del pastor, y si él dice que yo soy hermano, pues eres él, ¿no? El pastor me dijo. Ay, no. Qué chistoso.
Me recupera tu camino.
Qué interesante, ¿no? Él no sabía que había, si había recibido algo, ¿no? Porque no tenía el Espíritu de Dios. Pero ahora, él dice, yo soy salvo. Tú dices, no, yo no creo, no, yo soy salvo. Tú quizá no lo crees, pero yo tengo algo en mí, mi ser, yo tengo el Espíritu de Dios y yo conozco lo que yo he recibido de Dios. Pues la iglesia en un tiempo, hubo un tiempo cuando la iglesia reconoció, cuando recibieron este don inefable de Dios que es la palabra de Él en su lengua. Y lo conocieron. ¿Por qué lo conocieron? Porque Dios les dio la facultad para conocerlo. Vamos a ver uno más. 1 Juan 2:20. Vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Lo mismo que nos está diciendo. Tenemos el Espíritu, la unción del Santo y conocemos. La iglesia conoció, reconoció lo que Dios les había dado. Es por una, si como entonces podemos saber cuál Biblia es la autoridad verdadera, la autoridad absoluta, la autoridad precisa, la autoridad ordenada, ¿cómo sabemos? Que va a ser una autoridad confirmada. Si no es confirmada por la iglesia, no es autoridad verdadera. Si no es confirmada por la iglesia, no es autoridad absoluta. No es autoridad verdadera. Por eso estuvo bien que este Lorenzo Lucena revisara la Biblia de Cipriano de Valera. La de Valera nunca fue confirmada. Por eso estuvo bien que Cipriano de Valera revisara la de Reina. La de Reina no fue confirmada. Por eso estaba bien que trataran de revisar la de Encinas, porque nunca fue confirmada. Está bien, cámbialo, haz lo que puedas. Y quizá tú, por ser movido del Espíritu Santo, Dios te use y sacas la palabra de Dios en español. Pero cuando hay una Biblia confirmada, ya no hay derecho de cambiar.
Amén.
Pierdes ese derecho. Déjame darles un ejemplo. Tienes las elecciones, 2 de julio, ¿verdad? Si tú quieres, o si tú querías, ser presidente, porque creo que ya es tarde, ya se cerraron todo, pero si tú querías ser presidente, tú tenías que meterte a la carrera hace unos meses. Y en ese entonces cualquier puede, ¿verdad? Cualquier puede salir y decir, yo quiero ser presidente. Cualquier, yo quiero ser presidente. Pero después del 2 de julio, ya es tarde. ¿Por qué? ¿Por qué? Si alguien se declara presidente después del 2 de julio, él es un usurpador, un rebelde. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque ya fue confirmado el 2 de julio. El pueblo dijo, confirmamos a este de autoridad. Y ya cualquier que se quiera poner de autoridad está causando una rebelión. ¿Sí me entiendes? Es lo mismo. Tenemos una autoridad en español. Esa autoridad es una autoridad confirmada. Y vamos a ver eso después, hoy en la noche. ¿Cuál es la confirmada? Pero la confirmada es autoridad verdadera. No es ficticio. No nada más es para quienes creen que es. La confirmada es una autoridad verdadera. La autoridad confirmada es una autoridad absoluta, superior a...